Buenas tardes, comienza el tiempo de Revista de Filosofía. Hoy Francisco José Martínez, profesor y coordinador de esta revista, entrevistará a Antonio García Santesmases, que también es profesor de la UNED y coordinador de este tiempo, sobre el libro que acaba de publicar, Ética, Política y Utopía. Un libro que abarca temas tan interesantes como la tensión que existe entre ética y política, la tensión que se establece entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, la reflexión sobre las democracias actuales, la relación entre laicismo y fundamentalismo en el nuevo orden internacional, el futuro del socialismo o la reflexión sobre la historia reciente. Les dejamos ya con Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases.
Buenas tardes. Empezamos otro programa de Revista de Filosofía y esta tarde lo vamos a dedicar a comentar un libro que acaba de publicar nuestro compañero y coordinador del programa, Antonio García Santesmases, en Biblioteca Nueva. Se llama Ética, Política y Utopía. Y es una recopilación de trabajos sobre, bueno, pues que bastante de los temas que vamos tratando aquí, ¿no?, en estos programas. Está organizado en una serie de rúbricas que iremos tomando algunas en este programa y quizá en alguno más. En primer lugar, la tensión ética-política, que es uno de los temas recurrentes continuamente, toda la reflexión sobre si es posible hacer una política completamente libre de valores, una política, digamos, o mejor dicho, con valores solamente ligados a la eficacia, sin referencia axiológica. Otro tema candente, continuamente retomado una y otra vez, la tensión que se establece entre el Estado, el mercado y la sociedad civil como mecanismos de regulación en nuestras sociedades complejas, ¿no? Ver qué tipo de relaciones se pueden establecer, qué relaciones han establecido y qué relaciones van estableciéndose poco a poco, ¿no? Otra, la reflexión sobre la democracia en todos sus niveles, especialmente en la democracia en los partidos y las democracias actuales, democracias de partidos políticos, es otro elemento también absolutamente esencial, ¿no? Y en los momentos que estamos. El nuevo orden internacional, especialmente con referencia a un tema que actualmente pues ha pasado a primer plano, ¿no? Que en ese sentido el libro ha sido, si no profético, porque es un tema muy recurrente tanto en los intereses de Antonio García Santesmases como en las discusiones que llevamos aquí desde hace tanto tiempo, pero que ahora pues está candente, ¿no? Que es la relación entre laicismo y fundamentalismo en el nuevo orden internacional, ¿no? Otro, el penúltimo capítulo, el futuro del socialismo, otro tema que a personas como Antonio, que es militante socialista y político y tal, pues es un tema realmente muy interesante, sobre todo en un momento en el cual, pues claro, cada vez está más en entredicho, ¿no? Si es posible que haya futuro para el socialismo, o mejor dicho, qué socialismo puede tener futuro, ¿no? Y por último, también una de los intereses importantes de Antonio, siempre muy relacionado con la historia, la reflexión sobre la historia, al menos la historia reciente, es la idea de preservar la memoria, y ahí es una especie de, vamos, más que de ajuste de cuentas, de reflexiones cariñosas sobre amigos, compañeros, que muchos de los cuales han pasado por este programa, ¿no? Primero, claro, Carlos Marx, ¿no? Y el segundo, Pablo Iglesias, ¿no? Pero Mandel, Jesús Ibáñez, Carlos París, Juan Ramón Capella, Fernando Morán, Luis Gómez Llorente han sido autores que han estado presentes aquí, o bien directamente, o bien a través de sus obras, ¿no? O sea, como ven, es un texto enormemente variado, muy amplio, grueso, y que retoma otra vuelta de tuerca a las preocupaciones de Antonio y preocupaciones compartidas en que llevamos tanto tiempo discutiendo. Como es muy difícil, prácticamente imposible abarcar todo, yo le podía preguntar qué destacaría él, qué puntos destacaría él, y luego contarle yo los que había destacado yo, y a ver entre los dos sobre qué temas nos centramos fundamentalmente, ¿no?
Bueno, la exposición que has hecho él realmente ha sido muy, muy prolija, ¿no? O sea, que han ido apareciendo todos los temas que están realmente en el libro, y es una, te lo agradezco enormemente, porque es una gran invitación para los posibles lectores o los posibles oyentes que les pueda interesar la obra, ¿no? Sí, la, hombre, cualquier tema pues siempre tiene la atracción que a uno le da, ¿no? A veces cuando escribes un libro pues dices, bueno, ¿y en qué, en dónde se siente usted más referido, no? Pues hay veces que, por ejemplo, pues no sé, a veces pienso que en el último capítulo, en lo de preservar la memoria, porque claro, quizás ahí entras en diálogo con personas, algunas que han desaparecido ya, como Mandel o como Willy Brandt, otras, claro, que nunca llegamos a conocer, como Carlos Marro, Pablo Iglesias, pero otras que sí conocimos, como Jesús Ibáñez, que estuvo aquí en este programa, o que todavía en este momento dialogamos con ellos, como Capella o París, Fernando Morano, Gómez Llorente, pues en concreto ese capítulo que hay ahí sobre la escuela pública, pues el año pasado precisamente le tuve de invitado en esta revista de filosofía, hablando de la encrucijada de la escuela pública y lo que eso significaba desde el punto de vista de la historia de las ideas, lo que es la idea de Estado, de ciudadanía, de laicidad, porque eso no se ha dado en España, etcétera. O sea que depende en los momentos, pero es cierto que quizás el título Ética, Política y Utopía viene a responder. Yo, es decir, recuerdo que cuando hablaba con el editor me dijo, hombre, podíamos esto de ética, política y utopía, podíamos cambiarlo, porque me decía, porque claro, hay muchos que es ética y política de Aranguren, ¿por qué no ponemos utopía 2 puntos, ética y política? Y le dije, no, mira, no, son cosas distintas. ¿Qué es más comercial? Me dijo, le dije, no, porque claro, eso ya sería otro libro, o sea, eso es un libro donde tú entras en un análisis muy, que tiene que ser un análisis que se centre en cuál es la pervivencia de las utopías sociales, qué medidas, y no ese es el tema del libro. El tema del libro más bien, como aparece de alguna forma en la contrapartida, es ver ese lugar que tiene la política entre los requerimientos que le hace la ética, una cierta ética utópica, y los condicionamientos que le produce la colonización por parte del poder económico. Entonces yo creo que hay como una crisis de la política, ¿no? O sea, la política en las democracias actuales, pues, las democracias representativas, por un lado, pues hay unos requerimientos que están de alguna forma sustanciados en los textos constitucionales, en los valores que, a los que hacen referencia esos textos, en las promesas que tenía la propia tradición democrática, y de alguna forma la ética como utopía es un recordatorio, un aguijón continuo sobre esas promesas incumplidas. Pero por otro lado, hay unas exigencias ineludibles que plantea continuamente a forma de constreñimientos, de condicionamientos, de límites que no se pueden traspasar el poder económico. Y ese es el difícil lugar de la política, ¿no? Por un lado, dice, bueno, pero usted, como usted al hacer una política tendrá que ver con los principios que rigen esa sociedad, con la Constitución, por ejemplo, pues con que haya derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la cobertura en una situación de desempleo. Bueno, pero por otro lado vemos que continuamente la realidad económica, a través de los centros de poder económico, pues marca que no, que esos derechos no se pueden mantener, sino que hay que tener flexibilidad en el mercado laboral, que hay que tener desregulación del mercado de trabajo, que hay que vivir una situación de desmantelamiento de los servicios sociales, que no se pueden mantener esas garantías laborales si se quiere ser competitivo, que por otro lado, pues el estado del bienestar ha llegado demasiado lejos. Entonces la política está como continuamente en las dos cosas. El que le dice, usted no puede seguir así, usted ha ido demasiado lejos, usted ha ido más allá, usted tiene que parar. Que es de alguna forma el discurso económico dominante hoy a partir de la hegemonía del neoliberalismo. Y el que le recuerda, bueno, pero es que esto está sostenido pues porque hay unos derechos. Esto no es un sistema puramente liberal de derechos de primera generación, aquí hay unos derechos de segunda generación. Y ese es el difícil lugar de la política. Si ahí añadimos ya problemas como los que provoca la presencia de minorías étnicas y de minorías producto de la inmigración, ya la cosa se complica todavía muchísimo más, porque claro, entonces, es decir, ya el choque todavía es más duro, es el choque entre una ética que nos llama a la universalidad, nos llama al respeto a todo ser humano como ser que tiene que tener unos derechos y unas garantías, y la presencia de personas en comunidades estatales a los que no se reconocen esos derechos, ni los derechos de reunión, ni los derechos de expresión, ni los derechos de voto, y entonces se plantea toda esa tensión que estamos viendo continuamente en este tipo de sociedades. Por eso yo creo que el libro Claro, la palabra economía ya no pegaba tanto en el título, ¿no? No. Pero realmente el juego sería el lugar de la política, podía haber sido otro título, el lugar de la política como el lugar de la tensión entre la ética utópica y la y el poder económico.
Sí, ese era uno de los temas que tenía yo aquí, el papel de los valores, la relación con la utopía, ¿no? Hombre, los otros que habíamos, que había destacado yo, es uno, el problema que yo creo es importante, el del problema de la democracia de los partidos, democracia en los partidos. Eso lo hemos discutido muchas veces. Claro que, por un lado, normalmente nuestras sociedades son sociedades en que la democracia es partidista, pero claro, en que muchas veces, digamos, la democracia no funciona todo lo que debería de funcionar en el interior de los propios partidos. Entonces ahí eso genera unas tensiones. Por un lado hace falta unos filtros, digamos, de representación de intereses, de ordenación de las opiniones, en fin, de un poco de simplificación. O sea, un filtro que traduzca los 40 o 20 millones de ciudadanos a los dos o tres posibles o cuatro o cinco programas políticos factibles, ¿no? Entonces, claro, ahí algún mecanismo tiene que haber. Entonces, los partidos políticos, pues parece que es un invento que los 200 o 250 años que hoy llevan funcionando, pues es casi lo menos malo que hemos logrado, ¿no? Ahora bien, el problema, claro, cómo los pilares de la democracia no son todo lo democráticos que deberían de ser, sobre todo a gente que está en minoría, como estamos nosotros en nuestros respectivos partidos, pues claro, tenemos una cierta sensibilidad respecto a eso, ¿no? Entonces ese es un tema que puede ser importante.
Ahí, antes de avanzar, eso está conectado con lo que decías del problema de los valores. Yo creo que el problema de los valores también es otro tema curioso de cómo se vive en la política contemporánea, ¿no? Por un lado, hay la tendencia a que desaparezcan los valores completamente de la gestión. O sea, se viene a decir, mire usted, los valores era algo que estaba vinculado a épocas donde los partidos tenían como concepciones del mundo. La gente, pues, qué sé yo, en los años 30, la famosa cosa de Smith del amigo-enemigo de la incompatibilidad, también era la incompatibilidad entre dos concepciones del mundo. Por ejemplo, en España, pues los católicos, es decir, con Gil Robles, los republicanos, laicos, con Azaña. O sea, era un elemento divisor de la nación. La religión, que provocaba unos valores alternativos y provocaba como bloques, ¿no? Pero, y parece que en un momento determinado se dice, bueno, la etapa del fin de las ideologías ha logrado que ya no haya esa adhesión existencial a una causa, se ha rebajado la tensión valorativa. Y pues mucha gente, muchos teóricos lo ven como un elemento positivo, porque no cabe duda que ha desdramatizado la vida política. Ahora, claro, también es cierto que a partir de un determinado momento los valores vuelven a aparecer siempre. Y esto lo estamos viendo ahora con la crisis internacional. O sea, es decir, porque vuelven a aparecer porque en momentos de conflicto lo que se apela es a valores. Dios salve América, el patriotismo, nadie podrá con esta nación, esto es el mundo civilizado. Bueno, Europa le debe a Estados Unidos poder mantener su sistema de valores. Claro, toda esa retórica que vemos es la que aparece, que claro, hace que el teórico de la política debe ser muy cuidadoso con la idea que se da de decir que bueno, que los valores han desaparecido del escenario, ¿no? Los valores están en el escenario y se viven en los momentos de crisis.
Claro.
Y se viven en los momentos de crisis, y en los momentos que no hay crisis están como una penumbra que está ahí, que vuelve en un momento determinado a aparecer como algo que no está en el primer plano, pero que enseguida se vuelve a dar. Es verdad que traducir eso después en propuestas políticas es donde está lo que llamas tú aquí el filtro, que es donde está la gran complejidad. Es decir, los partidos, claro, reciben demandas de sectores diversos. ¿Y cómo logran filtrar eso, dar unas prioridades?
Por ejemplo, y aglutinar.
Y aglutinar, de cierta claro, manera. Porque lo vemos en partidos grandes que tienen que referirse a sectores muy distintos del electorado y donde pues procuran evitar temas que entren en colisión con los valores de algún colectivo específico, pero con lo cual los programas se hacen tan genéricos, tan difusos, que tampoco hay momentos de reconocimiento, pero incluso en partidos pequeños, por ejemplo, en el caso de los Verdes o en el caso de Izquierda Unida en España, claro que tiene que aglutinar unos que tienen una sensibilidad muy acusada hacia el nacionalismo de izquierda, otros hacia el ecologismo, otros hacia mantener una tradición socialdemócrata fuerte, otros hacia mantener una posición de la presencia de la religión en la política, otros hacia mantener lo que pueda quedar hoy identidad comunista. ¿Cómo logras eso, combinarlo? Pues porque son propuestas de valores muy fuertes, porque normalmente en las minorías las propuestas de valor siempre son más fuertes que en las mayorías, ¿no? Pero a la vez se hace también difícilmente compatibles en ocasiones. Y ahí es donde está, pues, un poco el juego de la política. El tema de los partidos, es verdad que eso plantea una cuestión que quizás en otro programa pues podemos profundizar, que es el problema de que ¿quién hace eso? Eso es misión de todo el partido, es misión del líder. Como diría Weber, eso quien el partido es un séquito del líder, o por el contrario, es una organización que colectivamente va articulando un sistema de valores. Es decir, como diría más bien Gramsci al hablar de la hegemonía, ese es el debate, ¿no? Es decir, o máquinas electorales a servicio de los líderes, o organizaciones en principio más colectivas que construyen entre todos pues una identidad. Ahí es donde está un poco el debate, ¿no?
Claro, luego ahí hay una tensión entre lo que tendría que ser y lo que es. Claro, hay una tradición, y luego, claro, también depende de los mecanismos de liderazgo, aunque claro, hay que tener en cuenta que al principio se podría pensar que había líderes de primera y de segunda, pero al final hasta el más tonto, una vez puesto en el puesto, se lo cree. Es decir, que al final la tendencia de...
Pero no siempre dura, ¿eh?
No siempre dura, pero el intento...
Aunque crea que pacto la vida...
El intento, al menos va por ahí, o sea, que al final siempre hay una tendencia entre el líder, el líder, la guardia pretoriana del líder, que es quien hace al líder, no hay que olvidar nunca que no hay líder sin guardia pretoriana, y luego el resto del partido, que se ve ahí dividido entre el seguidismo sin fisuras o la crítica matizada. Entonces, claro, esa es una situación, bueno, matizada o sin matizar, porque a veces es sin matizar, y ese es un problema realmente tenso, ¿no? Porque claro, crea problemas muy graves dentro del partido, de los partidos, y sobre todo transmite luego a la ciudadanía unos mensajes también que tampoco son muy... que son malos en los dos sentidos. Si hay mucho lío porque no parecen sólidos, y si son demasiado sólidos, pues que son monolíticos.
Sí,
y...
ahí pongo la cita del profesor este de Santiago, Roberto Blanco, que dice que ese es el problema de los partidos que parece que no logran superar en España, o ser iglesias...
O ser sectas.
No, él dice, o ser iglesias... o estar abocados a la selva, es decir, o se podría decir, o ser ejércitos o estar en un clima de guerra, es decir, o en clima de perfecta jerarquía, monolitismo, donde no hay fisuras y donde la crítica es lo que dices tú, al monolitismo, o en el momento que empieza el debate ya la confrontación interna de tal calibre que acaba aquello ya en un sálvese quien pueda, porque en el estallido, es decir, o es la pirámide sí. O es el estallido, ¿no?
Bueno, pues este ha sido el primer tema que vamos a tratar de los contenidos en el libro de Antonio García Santes Mases, Ética y Política, Biblioteca Nueva, y que invitamos a nuestros oyentes a leerlo y a continuar con nosotros la próxima semana en un nuevo programa de Revista de Filosofía. Buenas tardes.